Primero quiero visitar ese salmo de nuevo. A veces es un salmo un poco confuso. Leímos el salmo 82. Y la primera vez cuando se lee ese salmo se pide, ¿de qué está hablando? En salmo 82, uno dice, Dios está en la reunión de los dioses. Está hablando de Dios entre dioses. Y dice, en medio de los dioses juzga. Mirando el texto, hay un Dios con D grande y hay un Dios con D pequeño. Para entender ese texto, leyendo dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Para entender ese salmo, tiene que entender que los dioses de D pequeño son jueces. Son jueces. Dice que cuando hay juicio en un corte, Dios está ahí observando, mirando qué está pasando aquí, exigiendo justicia. Entonces vamos a nuestro texto porque trataremos con ese tema de jueces hoy en Deuteronomio 17. Y para captar el contexto, para los que no estaban la última vez, porque en nuestra iglesia tratamos de estudiar toda la Biblia en orden, siguiendo de capítulo en capítulo, no dejando nada para ver lo que Dios ha dado a nosotros, no saltando de tema en tema. En Deuteronomio, en el capítulo anterior, 16, dice, jueces y oficiales, Deuteronomio 16, 18, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, en los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerces el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Vamos a ver cómo el soborno destruyó ese pueblo más tarde. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. El hermano José Eduardo estaba hablando de idolatría, de estatuas, de cosas prohibidas en la palabra de Dios. Y continuando ahora en nuestro texto en 17:1, vamos a ver más información que van a dar a los jueces. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Está diciendo esto a los jueces. Dios exige lo mejor de nosotros. Algo que es conforme a su majestad, a su gloria. Dar algo menos, dar algo dañado a Dios. Es no solamente una expresión de incredulidad, pero es como que está participando nomás en una religión y no con en una relación con el Todopoderoso, con el Omnipotente. Es como que, es un grupo de gente, voy a dar algo. Y los jueces no pudieron permitir eso. Versículo 2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Está hablando de personas participando en religiones paganas. Y vamos a ver, en la ley de Dios es algo bien, bien serio. Dios jamás tomó estas cosas ligeramente. Desde el tiempo del becerro de oro saliendo de Egipto, las consecuencias de seguir otros dioses en idolatría, las consecuencias de las hechicerías eran catastróficas, versículo 4. Y te fuere dado aviso y después que oyeres, que hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Tenía que tener una investigación con testigos, con evidencias, no con un simple rumor o chisme. Pero si era la verdad, el castigo fue severo. 7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los testigos tenían que ser los primeros en lanzar las piedras. Esto fue para asegurar que no se levantan acusaciones falsas. No pudieran simplemente decir, pues, he escuchado por ahí que han hecho. No. Tú tenías que decir, yo lo vi. Tenía que ser bien comprobada la acusación. ¿Y cuál es el motivo de lo que parece a nosotros algo tan severo? Digo que parece a nosotros porque si Dios ordena algo es justo. Parece a nosotros tan severo. ¿Qué es el motivo? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr con todo esto? Dice que quitar el mal del pueblo. Dios quiere quitar el mal del pueblo. Para que no crezcan estas prácticas cada vez más entre ellos. Como que un poco de levadura que empieza a tocar mucha gente. Y aunque nosotros no tenemos leyes así en el Nuevo Testamento, sí existe un concepto semejante. Vamos a 1 Corintios 5. En 1 Corintios 5 y empezando en versículo 1, no tenemos estas leyes de castigos de tan severos, pero sí hay una preocupación por la santidad del pueblo. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Una persona estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre. Había mucha carnalidad en la iglesia. Y vosotros estáis envadecidos. Envadecidos porque estaban diciendo, aquí se perdona todo. Amamos a todo. Todo está perdonado. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Eso quiere decir, iban a echarlo de la iglesia, y fuera de la iglesia no tiene la misma protección. Hay una cobertura de protección, como un niño viviendo con sus padres tiene una protección, en realidad, pero una vez saliendo, es diferente. Pero dice, entrégalo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal cosa os será necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Entonces, el mismo concepto está allí en el Nuevo Testamento. permitiendo cosas que eran abominables a Dios en medio del grupo sin ninguna consecuencia y jactándose de decir, estamos totalmente tolerantes de todo acá. Regresando a texto, continuando, versículo 8 en Deuteronomio 17. Dice, cuando alguna cosa te fuera difícil en juicio, todavía está hablando con los jueces, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Todavía hablando con los jueces, dice que no todos tenían la misma experiencia. A veces iban a encontrar casos difíciles, casos muy complicados. Y como que fue necesario llegar a una decisión justa. Tenía que llevar su caso a una corte más alta. Y siguiendo ese modelo, pueden ver hoy en día en muchos países, tienen cortes locales, tienen cortes estatales, tienen cortes federales, tiene una corte suprema, y eso fue el modelo bíblico, y es más, funciona bien. Versículo 9, y vendrás a los sacerdotes y levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntaréis, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indican los del lugar de que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Con muchos esfuerzos y afán, llegaron a la corte correcta para presentar su caso delante de los oficiales indicados. Pero después de todo esto, de dedicar tiempo y trabajo para decidir el caso, tenía que aceptar la decisión. Tenía que aceptar lo que dictaron. Estos del Deuteronomio son planes para entrar y establecer una nueva civilización. Y Dios está diciendo, ok, cuando tiene la decisión, lo tiene que tomar en serio. 11. Según la ley que te enseñan, según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a la siniestra de la sentencia que te declaren. Después de todo el proceso, uno no pudo empezar a quejarse diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con este juicio. Yo no puedo aceptar esto. Tenía que aceptar las decisiones por fin. Tenía que tener cierto respeto para la autoridad de estos juicios. 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Después de establecer el sistema del juicio en el país, Dios no estaba dispuesto a permitir motines y burlas de los juicios. Todos tenían derecho de traer su caso delante de los cortes, pero tenía que aceptar las conclusiones. Si no estaban conformes y empezaron a protestar la decisión, se pudiera perder la vida. Dios quería un cierto temor a los magistrados. Y ese concepto también se encuentra en el Nuevo Testamento. Los gobiernos, los magistrados deben de inspirar temor entre los malvados. Un temor de reverencia entre el pueblo. Vamos a Romanos 13. Vamos a ver que Dios ha dado a estas personas tanta autoridad que es sumamente importante seleccionar hombres confiables, de buen carácter y no los corruptos. Tiene que seleccionar personas dignas del respeto del pueblo. En Romanos 13, 1 a 4. El mismo concepto, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarreen condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es vengador. Sabemos que solamente Dios puede tomar venganza. Mira al capítulo ahí anterior, capítulo 12 de Romanos. 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es fácil para casi toda la gente entender eso, la venganza de Dios. El hombre no puede tomar su propia venganza. Lo que pocos entiendan es que Dios puede tomar su venganza usando los magistrados. Dice ahí en Romanos 13:4, porque es servidor de Dios, hablando de magistrados, para tu bien, pero si haces mal, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar a los que hacen malo. Dios está castigando por medio de estos magistrados. Mía es la venganza, pero puede usar su siervo, el magistrado, para llevar a cabo su venganza. Entonces hay que tener mucho cuidado en quién se pone como magistrado. Regresando al texto, a la última parte, empezando ya en versículo 14, Deuteronomio 17:14. Instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no pondrás sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Tenía que ser hermano porque tenía que conocer Dios. Dios no quiso gobernantes, reyes, generales, nadie en el gobierno de su pueblo que no eran creyentes. Cuando el pueblo de Israel la primera vez pidieron rey, Dios dijo que estaban rechazando a él. Porque el diseño de Dios no era para tener rey, pero él sabía que el pueblo iba a exigir un rey, porque querían copiar los del mundo. Vamos a ver dónde este empezó. Primero Samuel. Primero de Samuel, capítulo 8. Y todo empezó con la corrupción. Todo empezó con el soborno. Cosa que está destruyendo muchos países en el día de hoy. Si alguien quiere leer en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 8.
Así también contigo.
Amén. Entonces, no fue el plan de Dios tener un rey, pero todo empezó con los hijos de Samuel. Samuel no estaba guiando bien sus hijos. Dice que sus hijos se volvieron tras la avaricia, estaban tomando soborno. Entonces, eso es el punto en que todo el pueblo de Israel empezó a caer abajo. Eso es el principio de la caída del pueblo. Más adelante, en 1 Samuel 8, en versículo 11, Samuel, tratando de convencer al pueblo, está hablando del costo de un gran gobierno con un rey. Dice en 11, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo para que corren delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo que aren sus campos y sigan sus mieses y que se hagan sus amas de guerra y los pertrechos de sus carros. Sería muy caro, muchos impuestos. Tomará también, dicen 13, a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestras asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis escogido más. Jehová no responderá en aquel día. Entonces, Samuel estaba explicando razones. Piensan lo que hacen. Eso va a salir muy caro. Dicen 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces, eso fue el gran error del pueblo. Pensaron, no estaban pensando, ¿qué dice Dios en su palabra? Dice, ¿qué hacen las demás naciones? Queremos estar como ellas. Ellos tienen rey, mire su gloria, mire toda su esplendidez. Queremos copiar a ellos. Bueno, regresando al texto. Llegando ya rápidamente al fin. En 16, Deuteronomio 17, 16. Leyes por el rey, dice, pero no, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Egipto fue el lugar de caballos. Pero saliendo de ahí, salieron de mucha idolatría. Y Dios dijo, jamás van a regresar allá. No van a tener relaciones con Egipto. Dios daría a su pueblo todo lo que necesitaban. Y también teniendo muchos caballos, el hombre fácilmente pudiera confiar en sí mismo. Tenemos un gran ejército, ni necesitamos orar a Dios. Nosotros podemos pelear, tenemos recursos. 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Las mujeres también eran un peligro para un rey. Formando alianzas con otros países en el mundo antiguo, se casaban con una hija de la familia real de otra nación. Y haciendo estas alianzas con muchos países, se pudiera acumular poder político. Pero estas mujeres venían con sus propias creencias, sus propios dioses, venían con sus propias supersticiones y querían pedir templos para sus dioses falsos. Y siendo esposa del rey, salieron fácilmente con la suya. También habla de amontonar mucho dinero, de oro, de plata. El rey, acumulando mucho dinero, se sentía muy poderoso, libre de hacer cualquier cosa, y confiaba cada vez menos en Dios y confiaba en su dinero. Se sentía independiente. 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. No pudo olvidar de su Dios. Tenía que copiar la Biblia con su propia mano, aunque tenía muchos hombres que escribieron mejor que él. Él tenía que copiar su propia vida, Biblia, para recordar que él era un siervo de Dios. Esto fue su primera obligación. Antes que nada tenía que escribir una copia de su propia Biblia. Ustedes están muy afortunados, puede ir a Julieta, comprar tu Biblia. Nadie está exigiendo que se haga una copia. 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. No pudiera dejar en un rincón su Biblia. Tenía que estar con él todo el tiempo. tenía que tener la Biblia a su lado y tenía que leerla. No pudo simplemente ser dueño de la palabra en un rincón cubierto de polvo. Tenía que leerlo como su práctica diaria para gobernar bien. Teniendo mucho contacto con la palabra de Dios, uno puede mantenerse en el temor de Jehová, que dice en la Biblia es el principio de la sabiduría. Y por fin tenía que poner las palabras por obra. Él no pudo gobernar según su antojo, que es siempre una tentación para los hombres que tienen poder. Versículo 20, último versículo. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Eso es el peligro perpetuo de todo hombre que tiene poder y autoridad. Se llena de orgullo, de soberbia, pensando que él es superior a los demás. Dice, leyendo la palabra de Dios, dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se cree superior. Él es solamente otro siervo. Había siempre una tentación de abusar la autoridad y el gran privilegio. ¿Qué hizo David? ¿Cómo abusó David de su poder? ¿Alguien sabe? Así es. Tomó la mujer, tenía relaciones con ella, arregló el asesinato de su esposo. Entonces tenía un asesinato, un adulterio, pero es más, un gran abuso de autoridad. Un hombre cualquiera no puede hacer estas cosas. Si quiere matar al hombre, lo tiene que hacerlo con pistola o algo, pero él simplemente escribe viendo unas líneas en papel, ya está muerto. Más tarde, Salomón, su hijo, se va a romper todas las leyes de ese capítulo. Casi todas estas ordenanzas. Va a amontonar caballos de Egipto. Va a acumular grandes cantidades de oro y de plata. Va a tomar esposas paganas que van a apartar su corazón del Dios verdadero. Vamos a Primero Reyes 10. Estamos llegando al fin. Primero Reyes 10, hablando de Salomón. En Primero Reyes 10 y versículo 28. Hablando de Salomón, dice, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto, precisamente lo que Dios dijo en su ley, no van a ir a Egipto. Se fue directamente a Egipto. El carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Sidria, siguiendo a 11:1. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón. Ahí está casado con la mujer de una hija del rey de Egipto. A muchas mujeres extranjeras, precisamente lo que Dios dijo en su ley no haga. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces, eso es lo que llevó el país a la ruina. Si usted lee los libros o mira los videos de especulaciones sobre el libro de Apocalipsis, muchos tienen muchos conceptos de qué es el número 666 en la Biblia. Porque habla de 666 en el libro de Apocalipsis. Lo que pocos saben es que el número 666 viene del Testamento Antiguo. Y viene precisamente de lo que estamos estudiando. Vamos a Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, y vamos a ver que eso de 666 venía de Salomón. Segundo de Crónicas 9. Segundo de Crónicas 9 y 13. 9, 13, segundo de Crónicas. Dice así: riqueza y fama de Salomón. El imperio estaba en su cima. Estaban sumamente prósperos. Y dice, el peso de oro, y Dios dijo, no vas a amontonar oro. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Ahí está el 666. Y está diciendo, el número 666 fue el número de apostasía. Apostasía quiere decir apartándose de la palabra de Dios. Y eso fue el principio de la caída. Más tarde Dios va a mandar la gente de Babilonia para quitar, arrastrando el pueblo a la esclavitud de nuevo, hasta que se aprenden a tomar en serio su ley. Hasta aquí nuestro capítulo. Ahora voy a terminar con unos puntos breves de aplicación. Hermanos, aprendiendo de la Biblia, vamos a ver que es importante que la gente del gobierno aprendan y practican la palabra de Dios. También la gente del ejército militar, en Josué 1:7. Voy a leer porque está acabando el tiempo. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mundo tiene grandes líos porque están olvidando de tomar en serio los preceptos de Dios. En la Biblia hay una separación de Estado y Iglesia. El Estado es una cosa y la Iglesia es otra cosa. El Estado no puede hacer los sacramentos y la Iglesia no puede poner a las personas en la cárcel o tener guerras. Pero las dos instituciones tienen que entender la palabra de Dios. Hoy en día, cuando se hablan de separación del Estado y Iglesia, quieren decir, nosotros en el gobierno no queremos nada que ver con la palabra de Dios. Y por eso el mundo está en sus líos. El diablo quiere quitar la palabra de Dios de la gente. Desde el principio con Eva, vino a Eva diciendo, ¿con qué Dios ha dicho? No, eso no puede ser la palabra de Dios. Es más, no moriréis. Siempre el diablo quiere venir robándote la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, el primero se estaban tirando la semilla en el camino y vino pájaros. Y dice Lucas, esos pájaros representan a Dios, robando la palabra de Dios. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Quitarte la palabra de Dios o ayudarte a dudar. Eso no puede ser. Hay un error en esto. El diablo está enfocando su energía y su tiempo en esto. Robar la gente de la palabra de Dios. Mantener los corazones duros. Toca a nosotros, hermanos, en conclusión, gobernar bien nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros negocios, nuestros ministerios, no olvidando de la palabra de Dios. No simplemente tratando de copiar lo que hace en el mundo, escudriñando qué es lo que Dios está diciendo, avanzando cada vez más en conocimiento de ella. Si esto no es parte de tu vida, hermano, un conocimiento, un amor por la palabra de Dios, quiero orar por ti en esta noche. Porque si tú alcances la prosperidad sin la bendición de Dios, será una victoria vacía y de corta duración. Cristo murió, derramó su sangre para comprar una vida diferente para todos los que están dispuestos a creer y confiar en Él. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener ese respeto y admiración por tu palabra. a mantener tu palabra, Señor, como la autoridad muy alta, Señor, para juzgar todo, para juzgar ministerios, para juzgar, Señor, lo que hacemos en la familia, en los negocios, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a avanzar, Señor, tu reino en otros países, compartiendo tu palabra, Señor, y en nuestras vecindades, en nuestros negocios, Señor, enseñando, Señor, que si la gente quiere vivir en autonomía, solamente haciendo sus propias leyes, siempre van a caer en la miseria. Ayúdanos, Señor, a tener ese gran aprecio por tu palabra. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.